Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, mis amigos, a mitad de camino. Nuestra cita de hoy, jueves tempranito de mañana, vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Pinar del Río, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando por Consolación del Sur. Buenos días, la gente buena de Cubanes, los oyentes de La Palma, de los Palacios, de Mantua, allá por la zona de Minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan y Martínez, toda esa zona de Tabaco, San Luis, Sandino, el Valle de Villales, sí señor. Bello lugar. Así que saludando a Pinar del Río en la mañana de hoy, siga adelante tu cita de este jueves tempranito y de mañana, Lucy.
Bueno, me gusta eso, pero yo te iba a preguntar por qué las minas eran de Matambre.
Es un buen
si
punto.
No vendían Matambre, eso allá adentro no aparecían.
Eso es una buena pregunta, porque parece que en cierta época la gente que trabajaba allí, pues era su sustento trabajar en esas minas de Matambre. Pero bueno, se puede buscar el origen de todo eso, como todo tiene
pues
su origen.
Sí, búsquelo.
Voy a buscar el origen de las minas de Matambre.
Le voy a poner esa tarea.
Porque se llama Minas de Matambre.
Y de paso, qué bueno todavía, al cabo de tantos años, qué bueno saborear un matambre de los que nos vendían. Y en Cuba, que le decimos también mazarrial.
Sí,
pero mazarrial. No era otro que el matambre.
Aquí se conoce como mazarrial.
Se nos acabó el tiempo, tenemos que pasar a las informaciones.
Lamentablemente, pasamos entonces con Bolero Oro y los titulares.
Deserta una jugadora cubana de tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos de México. La ONU celebra el acuerdo entre el cambio climático firmado por China y Estados Unidos. Ucrania está previendo una ofensiva de los separatistas prorrusos del este del país. Y el presidente del gobierno español rechaza modificar la constitución para permitir un referendo independentista en Cataluña.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Medios mexicanos informan que la delegación de Cuba a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, que se celebran en Veracruz, sufrió su primera baja al desertar una miembro del equipo femenino de tenis de mesa.
Sandra Mustelier, de 28 años y natural de Santiago de Cuba, no se presentó a un entrenamiento ni había recogido su acreditación, lo cual motivó las primeras sospechas de que había abandonado a la delegación. Mustelier se dedica al tenis de mesa del 2006 y fue campeona nacional de Cuba en el 2012.
Fuentes oficiales indicaron a la agencia Informex que Mustelier aprovechó un descuido durante la concentración y decidió abandonar la competencia. Se dio a conocer que cuando se le quiso localizar, lo único que se encontró fue su pasaporte.
En el mismo medio reportó que algunos de sus compañeros se comunicaron con la deportista vía telefónica y que esta les aseguró que estaba bien y que decidió desertar sin dar mayores detalles. La versión fue difundida a las autoridades deportivas mexicanas y por eso no se abrió ningún proceso de investigación.
Los presos políticos cubanos Ricardo Pellier Frometa y Darían Ernesto Dufo Preval comenzaron este miércoles un ayuno en solidaridad con los huelguistas Joanes Arce Sarmiento y Joelquis Rosabal, recluidos también en la prisión provincial de Guantánamo. De esta situación y del delicado estado de salud que afronta uno de los huelguistas, nos informa desde Caimanera la esposa del preso Pellier Frometa, Yaisé Furones García.
Mi esposo se comunicó conmigo y me dice que todavía no le han hecho llegar la sanción allá a ellos a la prisión. Me dijo que él y Darían Ernesto Dufu Preval empezaron un ayuno debido a la causa de ellos. A ellos lo están acusando injustamente y para apoyar al activista Joelqui y Johanne Arce Sarmiento que están en huelga. Joelqui Rosabal acaba de llamar a la esposa y le dice de que hace 3 días que lo tenían en el hospital en Guantánamo porque Joelqui tiene una úlcera. Se lo habían llevado para el hospital dice, no le habían avisado a los familiares ni nada. Él llamó a su esposa y le dijo que a lo mejor el viernes lo operaban de una úlcera. Entonces ella iba a salir para Guantánamo, para el hospital, para ver a su marido. Y a él la llama de nuevo y le dice de que lo van a llevar para la prisión. Si a él lo llevan para la prisión, él está en huelga de hambre. Ellos son responsables de lo que le pase a Joelqui, porque Joelqui tiene una úlcera. Y él con una úlcera en huelga de hambre desde el día 29, él no puede estar en la prisión.
El juicio contra estos opositores pertenecientes a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, quedó concluido para sentencia el 10 de noviembre.
Naciones Unidas celebra el acuerdo entre China y Estados Unidos sobre el cambio climático y destaca que se siente en precedentes para lograr un acuerdo universal el año que viene. Más información desde Nueva York con nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
El acuerdo entre Estados Unidos y China sobre el cambio climático es visto en Naciones Unidas como una importante contribución al acuerdo sobre el clima programado para París en el 2015. El acuerdo sino-estadounidense contempla la reducción de emisión de gas. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general le agradeció al presidente Xi Jinping y al presidente Barack Obama por su compromiso personal por trabajar conjuntamente con tal de eliminar los impedimentos que logren un acuerdo en París. El secretario general dijo que el liderazgo demostrado por China y Estados Unidos le dará una oportunidad sin precedente a la comunidad internacional para lograr un acuerdo universal en el 2015. Estados Unidos acordó reducir los niveles de emisión de gas entre el 26 y 28% para el 2025, mientras que China, sin especificar una meta concreta, se comprometió a reducir las emisiones de carbono dióxido para el 2030 o antes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Más de América Latina, 77% de los venezolanos está en contra de la educación socialista y las elecciones y los disturbios son percibidos por el 42% de la población como la principal causa de la suspensión de clases.
Un sondeo del Centro de Reflexión y Planificación Educativa destacó que la población en general y mayoritariamente no quiere que sus niños y jóvenes sean objeto de ideologización por parte del Estado ni las escuelas, campos de batalla donde se formen dirigentes políticos.
A referirse a la calidad de la escuela, 57% opinó de forma favorable. Sin embargo, en el informe se señala que esta apreciación disminuyó 17% con respecto al 2009, cuando la satisfacción global alcanzó el 74%. La investigación se realizó del 14 al 31 de agosto del 2014.
Y el presidente colombiano advierte a la FARC que si continúan sus acciones terroristas, correrán con el mismo destino del extinto máximo dirigente, alias Alfonso Cano. Federico Fulleda nos trae los pormenores.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le notificó a los jefes guerrilleros de la FARC que si continúan las acciones terroristas, correrán el mismo destino de su máximo jefe, alias Alfonso Cano, muerto por miembros de un comando militar en la selva del país. Santos, en su advertencia a esos jefes de la FARC que están en Cuba, dijo:
la guerrilla se puso más activa porque estaban dizque conmemorando la muerte de Alfonso Cano. Que no se pongan tan activos porque pueden correr la misma suerte. Que más bien aceleren las conversaciones en La Habana. Que se pongan más serios y que avancemos más rápido para evitar más muertes y evitar más sufrimiento.
Las FARC han realizado acciones terroristas propagandísticas en el aniversario de la muerte de Cano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Ucrania despliega fuerzas militares ante una posible ofensiva de separatistas prorrusos en regiones del oriente del país, anunció el ministro de Defensa, Stefan Poltorak.
Durante una reunión del gobierno en Kiev, el ministro precisó que los rebeldes han recibido refuerzos de Rusia, pese a un cese de fuego acordado el 5 de septiembre, en el cual se ha visto la violación en varias oportunidades.
El ministro explicó que Ucrania reposiciona sus fuerzas armadas para responder a las acciones de los combatientes rebeldes, por lo que la tarea principal es prepararse para una acción militar.
Un vocero del ejército indicó el martes que los rebeldes están reforzando sus fuerzas, incluso cerca de la ciudad aeroportuaria de Mariupol, en el sudeste del país, y cuyo control permitiría abrir rutas hacia territorios en el sur de Ucrania.
Kiev señaló que una columna de tanques y camiones con soldados de Rusia cruzaron la frontera hacia el este de Ucrania. El pasado jueves, funcionarios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación dijeron haber visto columnas de vehículos blindados en la zona. Bueno, son las 7:10 minutos de la mañana, de aquí a las 7:30, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo. Estaremos por acá recibiendo al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a España para pasear por las calles de Madrid. Acompáñenos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el suroeste sobre el paso de los vientos, Jamaica y las aguas del Mar Caribe Central, llegando hasta las costas de Panamá. Por delante del frente, una débil banda de nublados y lluvias con chubascos aislados está afectando a Haití y la República Dominicana. Aunque al sur de Jamaica la banda de lluvias se muestra más sólida, especialmente frente a las costas de Nicaragua. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, estamos de nuevo en contacto por acá con el gran Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, estimado buenos días. Oscar. Óyeme, los Miami Heat ayer no pudieron hacer nada. Lucieron bastante, pero bastante mal, perdiendo contra los Indiana Pacers 81-75. Es el número de puntos más bajos en casa desde un juego del día 27 de febrero del año 2010.
Sí.
Así que hacía rato que no anotaban solamente 75 puntos en un juego en casa. Muchas cosas que me preocuparon en ese juego de ayer.
Sí.
Aunque Miami empató el juego a 75, pero entonces los Pacers anotaron los últimos seis puntos del partido. Pero Miami falló de 18 tiros de la línea libre, fallaron 10. Esos números son horribles.
Sí,
uno puede fallar de la línea. Es que dispararon mejor desde el área de tres puntos que de la línea de tiro libre, cuando básicamente te están regalando oportunidades, sí, de anotar. Y eso, ese es el tipo de cosas que Miami no, ningún equipo, claro, puede darse ese lujo de perder.
¿Y cómo están ubicados los Pacers en este minuto?
Los Pacers habían comenzado una victoria y 6 derrotas, pero han ganado los últimos 2. Mm. Así que por lo menos se están recuperando, pero así todo. Tú no puedes perder un juego así contra un equipo que se entiende que tú eres mejor que ellos.
Sí, claro.
Y no debes perder así, pero... Bueno, tienen que ahora sufrir un poco hasta mañana, que mañana juegan contra los Atlanta Hawks allá en Atlanta. En el resto de la NBA, ayer, Oscar, los Washington Wizards siguen jugando bastante bien. Le ganaron a los Detroit Pistons 107-103. Washington ahora 6-2 en la joven temporada. Atlanta le ganó a los Utah Jazz 100-97. Oklahoma City superó a los Boston Celtics 109-94. Orlando sobre los New York Knicks 97-95. Los Lakers siguen sin ganarle a nadie. Perdieron contra Nueva Orleans 109-102. Portland 130-113 sobre los Denver Nuggets. Los Phoenix Suns superaron a los Brooklyn Nets 112-104. Y Houston le ganó a Minnesota 113-101. Así que Miami vuelve a jugar ahora el viernes en Atlanta contra los Hawks. Regreso contigo dentro de un rato.
Gracias.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares. Deserta una jugadora cubana de tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos de México. La ONU celebra el acuerdo sobre cambio climático firmado por China y Estados Unidos. Ucrania está previendo una ofensiva de los separatistas prorrusos del este del país. Y el presidente del gobierno español rechaza modificar la constitución para permitir un referendo independentista en Cataluña.
Tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Buenos días, Cartaya.
Buenos días, Oscar, Morel, saludos a los oyentes de Radio Martí en Cuba, y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Abandona ex campeona cubana de tenis de mesa delegación a los centroamericanos. Sandra Mustelier, campeona nacional en 2012, se comunicó vía telefónica con sus compañeros de equipo en los Juegos de Veracruz y les dijo que había decidido desertar. Cuba trata con Moscú patrullaje de aviones rusos en el Golfo de México y el Caribe. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que estaba en negociaciones con 8 países, incluida Cuba, para extender hasta el oeste del Atlántico el patrullaje de los bombarderos rusos de largo alcance. Cuba sale en ayuda de Norcorea en la ONU. Busca evitar que el régimen de Pyongyang sea referido a la Corte Penal Internacional por violar los derechos humanos, lo cual podría resultar en un juicio contra Kim Jong-un. La historia sobre la posibilidad de que aviones rusos se acerquen con permiso de Cuba a las fronteras de Estados Unidos figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Nuevo carné pone más control sobre los cubanos, incluidos los no residentes. El nuevo documento de identidad permitirá en el futuro identificar a los cubanos incluso por su voz o por la lectura del iris del ojo. Moncada exhibe su poderío y defensa en Guatemala. Unos 50 cazatalentos de 30 equipos de las grandes ligas presenciaron en el país centroamericano la exhibición de bateo y fildeo del pelotero cubano Joan Moncada, de solo 19 años. Embajador de Cuba en España se desmarca de Podemos. El diplomático Eugenio Martínez dijo que Cuba no tiene relaciones con el partido de extrema izquierda que ha emergido como la tercera fuerza política de España. Y CEPAL. Cuba tiene la cuarta mayor cifra de migrantes en América Latina y el Caribe. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, en números absolutos, con 1.293.000, Cuba solo está por debajo de México, Colombia y El Salvador, y se ubica sexta con 11,6% en cuanto al porcentaje de la población que representan sus emigrantes. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Y por acá con Lucy de regreso. Buenos días.
Muy buenos días. Estábamos hablando del Día del Soltero. Que es la mayor jornada de compras en China. Y bueno, el Día del Soltero, porque no hay mucha china con que casarse, me imagino yo. Hay muchos hombres, pero muy pocas mujeres. Así que en ese día los consumidores disfrutan de grandes promociones de venta por parte de las grandes empresas del comercio electrónico. Hay una de las más grandes de comercio electrónico, el llamado gigante Alibaba. Chico, tendrá algo que ver con los 40 ladrones. Mira, chino sí. Y con un nombre árabe, ¿no?
Está interesante eso.
Alibaba, que en solo 12 horas dice que alcanzó una cifra récord de venta de 5.900 millones de dólares. Así que la mayor fiesta del comercio electrónico del año es cuando se vive el Día del Soltero en China. Las empresas más famosas son Alibaba, sin los 40 ladrones, Jingdong y Dangyang.
Alibaba se compara con Amazon en cuanto a ventas y forma de comprar de parte del público,
sí,
¿no?
Sí,
se compara con Amazon.
Es algo,
es una versión china de Amazon.
Es una vez se llama Alibaba.
Alibaba.
No trae los 40 ladrones.
No entiendo el nombre ese, pero bueno, se le ocurrió poner.
Sí, porque las otras dos empresas similares, Jingdong y Dangdang, esas tienen un nombre chino.
Claro, Jingdong y Dangdang.
Pero Alibaba no da una cosa árabe, ¿no? Nada, persa.
Claro. Sí, señor.
Así que en la época de los 90 fue que comenzó esta fiesta tan grande en China para incentivar la fiebre del consumidor entre la mayoría de los ciudadanos chinos. Así que el Día del Soltero pasó a ser el anti-Valentín chino, chico, el anti-Día de los Enamorados, ¿no?
Dime tú.
Porque en el Día del Soltero lo que se celebra es la soltería.
Es la soltería, claro.
Es no tener pareja, pero también eso es una estrategia comercial para elevar las ventas en una temporada del año usualmente poco activa. Además, sucede que como la persona no tiene pareja, a quien hacerle regalo se lo hace a sí mismo.
Sí.
Y entonces dice que parte de esta gran red, Alibaba, fue la compañía electrónica. Déjame decirte que ya está aquí en Wall Street.
Sí, hasta aquí sí, me estaban informando eso de
sí.
Estaban diciendo, ya están en Wall Street, en la bolsa de valores.
En cualquier momento, en vez de comprar en Amazon, compramos en Alibaba.
Cambiamos de palo para rumba,
sí,
Lucy.
Señor. El caso es que esta fecha del Día del Soltero, como usted no le regala a nadie, ahí se explotó el cartucho.
Yo todavía no.
Como usted no le regala a nadie,
estamos cartuchados.
Pues, se regala a sí mismo.
Sí.
Y bueno, por eso yo creo que entonces hay más venta. El caso es que el año pasado el gigante del comercio electrónico Alibaba vendió 5.800 millones de dólares ese día.
Sí.
Cantidad que superó 3.700 millones de dólares la venta que generó aquí en los Estados Unidos el famoso Black Friday.
Sí, que se acerca ya, tenemos. Peligrosamente se acerca.
Que es la versión china, el Black Friday, y está también, está el Ciberlunes,
también.
Que también es una versión de este tipo. Según las cifras que recopiló la sede de Alibaba, las transacciones alcanzaron 10 mil millones en los primeros 38 minutos.
Increíble.
Y más del 70% de los compradores pues utilizó dispositivos móviles para hacerse con las ofertas de Alibaba en el inicio de esta jornada. Así que de los móviles, las computadoras, pero de los teléfonos celulares.
También, claro.
Si ahora se está estipulando, hay hoteles que ya han abierto, ahora no recuerdo los nombres de la cadena de hoteles, que cuando tú llegas a un hotel, ya tú no lo vas a abrir con una llave o una tarjetica que te dan para que tú pases por la cerradura.
Sí.
Ya ellos te programan una clave en tu teléfono inteligente y
genial.
Con tu teléfono tú abres la puerta.
Tenemos un mensaje que no es de China, sino de Nueva York, y tú sabes ya quién es, George Fernández. Buenos días, Lucy y Oscar. una mañana fría, 40 grados Fahrenheit, o que es igual 4 grados centígrados, que se siente como en 36, que son 2 graditos centígrados nada más. Saludo a Lourdes Sarmiento en Boca de Camarioca, Matanzas, Cuba. Gracias from New York.
Pues muchísimas gracias, y como lo envidio, esa temperatura ese sí. Es maravillosa. Sí. Esos 40 grados son maravillosos. Sí, ni estás congelado, no. Te puedes dar el lujo abrigarte, de ponerte tus botas.
Son pasables.
De sacar el manfelán que así está es. Colgado detrás de la puerta. Uh-huh. Siempre lo digo todos los años, una frase trillada, así eso de que el verano, el invierno es el carnaval de los pobres, eso me lo decía mi abuela.
Y es verdad.
Pero es que ahora se usa mucho eso de ponerse capa, una ropa encima de la otra, un pullover que sea más largo que el otro, que en la época de nuestra, cuando éramos más jóvenes.
Tú sabes que...
Pues eso, se cuidaban mucho las combinaciones y el vestirse correctamente. Sí. Ahora los colores, pues se combinan los cuadros con las bolitas, con los ovalitos,
no,
con
ya
todo.
No, ya no es estar fajado. Oye, no. Tú sabes que allá en Washington mi ahijado compró un disco y me lo informaron de un tal Mike Patton. Cantando en italiano. Entonces voy a ver esa canción, es de los 60, y le conocemos una versión a Django, que la canción de Django se llama El Mundo que Conocimos. Es una canción bellísima, romántica, de los 60, de las primeras canciones aquellas de Django. Y Mike Patton, que en este momento es de California y fue a Italia a grabar en su idioma, en italiano, este muchacho. Tiene tipo de italiano, lo vi en YouTube.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Pues son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Decídate tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí de jueves 13 de noviembre del 2014. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros un poquitito más allá de la mitad de tempranito y de mañana, media hora después, pero todavía con buen rato para compartir. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así es. Pasamos como el euro y los titulares.
Autores cubanos se quejan de que fueron censurados la semana pasada en un foro en Bolivia. Senadores estadounidenses buscarán nuevas acciones contra Irán si no se llega a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Estados Unidos y Gran Bretaña imponen multas multimillonarias a 6 grandes bancos internacionales por manipular el mercado de divisas. Y una sonda de la Agencia Espacial Europea hace el primer aterrizaje en un cometa a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los autores cubanos Wendy Guerra y William Navarrete denunciaron que fueron censurados el sábado pasado en un foro en Santa Cruz de la Sierra.
Tenían previsto celebrar el foro Cuba por dentro y por fuera, pero poco antes de comenzar, Cecilia Kinning, directora de la Asociación Pro Arte Cultura, informó que se cancelaba por decisión del gobierno.
En un momento, Kinning indicó que se podía realizar si se bajaba el tono con respecto al tema cubano. De todos modos, se canceló y ella pidió a ambos que no hablasen con la prensa.
Otro funcionario dijo al diario El Deber que el foro podría haber generado molestia entre los asistentes porque tocaba temas políticos.
R. Zublot Abáname dice que posteriormente fueron llevados en auto a otro lugar en medio de gritos y vulgaridad al estilo cubano.
Tras pedir disculpas por tan lamentable suceso a los escritores, Katia Adulá y Jorge Volpi, entre otros, Wendy Guerra dice textualmente:
sirva esta denuncia para que la historia no se repita, que en su segunda edición Santa Cruz de las Letras no se convierta en Santa Cruz de los Miedos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos reiteró que sigue acudiendo a todos los canales diplomáticos posibles para lograr la liberación del contratista Langros, encarcelado en Cuba. La declaración fue hecha este miércoles tras el anuncio de dos senadores estadounidenses que visitaron a Gross y dijeron confiar en que será liberado pronto. La información desde Washington la escuchamos con Luis Alberto Muñoz.
Asegurar la libertad de Alan Gross continúa siendo una alta prioridad para Estados Unidos, declaró la Cancillería estadounidense refiriéndose a la visita que hicieron los senadores Jeff Flake y Tom Udall al subcontratista preso en la isla. Flake, republicano, y Udall, demócrata, dijeron al concluir su viaje a Cuba que se habían reunido durante 2 horas con el subcontratista y que habían sostenido otras entrevistas con funcionarios del régimen castrista. En declaraciones a la prensa, antes de regresar a Estados Unidos, ambos legisladores se manifestaron optimistas en cuanto a una eventual libertad de Alan Gross. Consultada al respecto, la vocera del Departamento de Estado, Angela Cervetti, señaló:
"We have seen the news stories of the senators meeting with Mr. Gross. Securing Alan Gross' release remains a top priority of the United States."
Hemos visto los informes de prensa sobre la reunión de los senadores con el señor Gross. Asegurar la libertad de Alan Gross sigue siendo una alta prioridad para Estados Unidos. Continuamos usando todos los canales diplomáticos posibles, tanto privados como públicos, para alentar su liberación, y hemos surgido a los gobiernos y a prominentes figuras del mundo a que presionen por la libertad de Alan Gross, indicó la vocera. En su declaración en La Habana, Flake dijo: "Creo que estamos más cerca de la libertad de Alan Gross, en parte porque él mismo ha dicho que esto va a terminar de una manera o de otra." Sin embargo, los dos legisladores también aclararon que en la reunión con los funcionarios cubanos, estos no dieron señales de alguna novedad inminente en el caso del subcontratista estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos, dos senadores de Estados Unidos que diseñaron severas sanciones contra Irán indicaron que trabajarán con otros colegas del Congreso para propulsar más acciones contra Teherán si un acuerdo potencial no desmantela el programa nuclear iraní.
El senador demócrata Rob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y su colega republicano Mark Kirk subrayaron que un buen acuerdo podría requerir límites estrictos a la investigación, obtención y desarrollo de índole nuclear, así como un régimen fortalecido de inspección del régimen de Irán por décadas.
En una declaración, los dos senadores indicaron que, de no lograrse un acuerdo con estos objetivos, trabajaremos con nuestros colegas en el Congreso para actuar de manera decisiva, al igual como lo hemos hecho en el pasado.
Cuestionan en Argentina el hermetismo del gobierno sobre el acuerdo entre las petroleras Chevron y la Argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal nos trae el informe.
Volvió a instalarse en los medios recientemente en la Argentina y entre algunos políticos el tema del acuerdo suscripto entre las petroleras YPF y Chevron, a raíz del hermetismo oficial en su tratamiento, según lo manifiesta el ex subsecretario de Energía, Cristian Folgar.
El gobierno ha querido que esto, todo el paquete, fuera secreto, inventando una categoría nueva que no existe. Es imposible que en un país como Argentina, republicano.
Por su parte, el gobierno responde las críticas escuchadas a través de su jefe de ministros y habitual vocero, como lo es Jorge Capitanich.
Operaciones todo el tiempo, operación tras operación tras operación. La verdadera oposición política del país tiene que ver con grupos mediáticos concentrados que nunca se cansan de extorsionar a los gobiernos de turno.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Estados Unidos y Reino Unido impusieron multas de 3.260 millones de dólares a 6 grandes bancos internacionales por manipular el mercado de divisas en un nuevo golpe de la gran limpieza del sistema financiero emprendida tras la crisis económica.
Los bancos sancionados son los británicos HSBC y RBS, los estadounidenses Citibank, JP Morgan, Chase y Bank of America, y el suizo UBS.
Se trata de entidades castigadas por la manipulación de las tasas de préstamos interbancarios, el LIBOR, y que afrontan además otros litigios y sospechas de evasión fiscal.
Responsables de Relaciones Exteriores de la Unión Europea anuncian en Berlín la celebración el próximo lunes de una reunión de los cancilleres europeos para adoptar nuevas sanciones contra Rusia. La ampliación de la información nos la brinda Boris Luis Santa Coloma.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea analizarán la próxima semana una ampliación de las sanciones impuestas a Rusia, comunicó en Berlín la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Las medidas serían en respuesta a las violaciones rusas a los acuerdos de Minsk del pasado mes. Hay que recrudecer las medidas políticas contra Rusia, dijo Mogherini. En cambio, la canciller alemana Angela Merkel descartó la adopción de nuevas medidas. Los alemanes solo están dispuestos a aceptar una ampliación de la lista de ciudadanos rusos afectados por las sanciones. Más allá de eso, no habrá nada más, dijo tajantemente la canciller Merkel. A finales de julio, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones contra personalidades y compañías rusas, así como contra sectores completos de la economía rusa. Moscú respondió con un embargo contra importaciones agroalimentarias de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En otras informaciones, una sonda de la Agencia Espacial Europea hizo un aterrizaje sin precedentes sobre un cometa, pero su condición sigue siendo incierta después que varios arpones fallaron en afianzarla en la superficie del meteoro.
Voceros de la Agencia Espacial Europea precisaron que la sonda Philae se posó en el cometa y rebotó en el primer intento inicial antes de posarse de nuevo, después de un descenso de 7 horas desde su nave madre Rosetta.
El aterrizaje es la culminación de una misión de 10 años en un viaje de más de 6.000 millones de kilómetros desde la Tierra.
Rosetta tuvo que orbitar 3 veces la Tierra y 1 vez Marte, antes de acelerar lo suficiente para llegar hasta el cometa, lo cual ocurrió en agosto pasado.
Exactamente a las 7:38 minutos de la mañana, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace un llamado al cese de la violencia en Israel y en Cisjordania. Con este y otros detalles, nuestro corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Se sospecha que extremistas judíos le prendieron fuego a una mezquita en Ramallah mientras Israel ha visto ataques por palestinos que embisten sus coches contra civiles o apuñalan a judíos en la calle. La situación en el cercano oriente es en extremo tensa, por lo que Ban Ki-moon hizo un llamado al fin de la violencia. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El secretario general de la ONU manifestó su preocupación sobre el aumento en la violencia y matanzas en los últimos días en Israel y en Cisjordania. La violencia solo conduce a la desconfianza y aleja la posibilidad del prospecto de paz entre Israel y los palestinos. Entre tanto, Israel, a través de su cancillería en Jerusalén, afirmó que no cooperará con la investigación de Naciones Unidas sobre la guerra de 50 días en Gaza, porque Jerusalén estima no se trata de una investigación, sino una comisión que ya ha arribado a conclusiones previas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Siete 7:40 minutos de la mañana, de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, estaremos escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos platicando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia el noroeste de la Florida, la región central del Golfo de México, y llega hasta las costas de Veracruz. Este débil frente frío llegará en la tarde del viernes a las aguas del estrecho. Sin embargo, no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas para Cuba o para el sur de la Florida. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados sobre las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y por acá estamos de regreso, sí señor, con Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Tú sabes que Víctor Martínez, el bateador designado de los Tigres del Detroit, el venezolano, firmó ayer contrato nuevo con los Tigres, 4 años. Y alrededor de 17 millones de dólares al año. Así que mejora su último contrato, que fue de 4 años, 50 millones, casi 70 millones por los próximos 4 años. Pero la temporada que tuvo Martínez el año pasado fue, la verdad, espectacular. En 151 juegos batió 32 jonrones, impulsó 103 carreras y batió para promedio de 3.35. Pero para mí lo más impresionante fue que, aunque batió para tantos jonrones y tan promedio tan alto, solamente se ponchó 42 veces la temporada entera en 561 turnos al bate. Esos son números totalmente ridículos, porque no pinta esos números. Sí. La verdad que desde Joe DiMaggio no hay números así en las grandes ligas. Un muchacho que me está interesando mucho lo que está sucediendo alrededor de él es el cubano Joan Moncada.
Sí, señor.
Muchachito de 19 años que está en este momento. Uh-huh. Ayer hizo unas pruebas, se presentó ante muchos buscatalentos de las grandes ligas allá en Guatemala. Habían 30, los 30 equipos estaban representados. Todo el mundo quiere ver a este muchacho de 19 años que juega la segunda base, la tercera base, el campo corto. Yo tengo entendido que los Yankees de Nueva York tienen muchísimo interés porque, claro, tienen que reemplazar a un shortstop en Derek Jeter, sí, que se retiró este año. No sé si el shortstop es la posición más fuerte,
claro,
de Moncada,
claro.
Pero cuando tú tienes 19 añitos,
sí,
y el físico que tiene este muchacho, el brazo, la velocidad, batea a las dos manos. Tiene muchas cualidades que los equipos de grandes ligas buscan. Fildea, sí, muy bien y batea.
Sí.
Porque aquí tú, en las grandes ligas tú lo que tienes que hacer es batear. Ellos te encuentran en una posición. Si, claro, tu posición fuerte es la segunda base o la tercera, no importa. Ellos te buscan un lugar.
Sí.
Ellos te buscan porque lo único que tú tienes que hacer es batear. Por eso empecé este segmento hablando de Víctor Martínez. Ya Víctor Martínez no tiene posición. Es lo que juega, bateador designado.
Claro.
Pero con eso, cuando tú tienes el bate ese y las cualidades que tiene un Víctor Martínez, eso es un buen ejemplo para que la gente se dé cuenta que a este muchacho Moncada le van a encontrar su posición.
Este muchacho se destaca por correr rápido.
Sí, señor, corre mucho, tiene, sí, buen brazo, puede jugar las tres posiciones en el cuadro, tiene, sí, buen brazo. Ahora es interesante porque este muchacho es considerado, Oscar, un jugador amateur.
Sí, claro.
¿Qué es la diferencia entre los jugadores que ya firmaron contratos recientes, sí, como Rusney Castillo, que firmó por 72 millones de pesos, sí, Abreu, que firmó por 68, Yasiel Puig, Joenny Céspedes? esos peloteros no eran considerados amateurs.
Sí.
Así que no estaban sujetos a las limitaciones que tienen los equipos en gastarse el dinero en los peloteros internacionales.
Sí, se me fue el tiempo, Jerry.
Hablamos en el próximo.
Un abrazo, gracias.
Y a continuación, titulares. Autores cubanos se quejan de que fueron censurados la semana pasada en un foro en Bolivia. Senadores estadounidenses buscarán nuevas acciones contra Irán si no se llega a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Estados Unidos y Gran Bretaña imponen multas multimillonarias a 6 grandes bancos internacionales por manipular el mercado de divisas. Y una sonda de la Agencia Espacial Europea hace el primer aterrizaje en un cometa a más de 6,000 millones de kilómetros de la Tierra.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosito. Miguel, muy buenas, sí, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Regreso con el tema de la semana y quizás con el tema en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba de hace bastante tiempo, y es el caso de Alan Gross. Primero, Oscar, regresaron acá a Estados Unidos los dos senadores que viajaron allá, el republicano Jeff Flake y Tom Udell. Ayer vi una entrevista que Flake le dio, una entrevista corta, a la cadena CNN, y Flake reveló varias cosas. Tú sabes que él había dicho que no quería comentar sobre el contenido de las dos horas que los dos senadores pasaron con Gross. Dijo, Gross está muy informado de su situación. Eso sí. Lo que significa es que Gross sabe qué es lo que hay en el tapete.
Claro.
Es significativo, Oscar, porque tú recordarás que Alan Gross se había negado a recibir a cualquier funcionario consular norteamericano o a cualquier persona, salvo su abogado. Incluso se había despedido de su familia y había dicho que el cumpleaños 65, que fue en mayo de este año, sería el último en Cuba. Así que hay por lo menos una ventanita ahí chiquita, como hablábamos ayer. Segundo asunto, Oscar, Jeff Flake dijo que Cuba se mantiene firme en la posición del canje de los 3 espías de la red avispa cubanos que están aquí presos, así que ahí no hay avance. Inmediatamente CNN le pregunta a Flake cuál sería su posición, si él estaba a favor o en contra de un posible canje, y Flake lo que dijo es que no quería especular y que eso lo dejaba en manos del presidente, y ya nosotros sabemos qué respondió la Casa Blanca la semana pasada. No hay canje posible en este sentido. Y después el Departamento de Estado, un vocero del Departamento de Estado, le dijo a BBC Mundo que Gross sería siendo una prioridad clave en la política exterior de los Estados Unidos para tratar de traerlo. ¿Qué es lo que hay después de este viaje? ¿Qué es lo que queda, Oscar? A mi juicio, está resumido en una de las propias frases que dijo el senador Flake en Cuba, en la conferencia de prensa improvisada que dieron, y es que todos los beneficios que el gobierno de Cuba pudo haber calculado en estos 5 años de prisión de Alan Gross se han esfumado. Entonces, lo que queda en el tapete es lo siguiente. Ahora, en diciembre, Cuba tiene la posibilidad de revisar el caso nuevamente, es decir, reabrirlo, ya que cumplió Alan Gross la tercera parte de la condena, mientras el reloj continúa su marcha en cuenta regresiva por aquello que dijo Gross y que mencionábamos, que regresaría a Estados Unidos en su próximo cumpleaños vivo o muerto. Es decir, ningún gobierno, Oscar, ni el de Estados Unidos, ni el de Cuba, puede controlar lo que pase con la salud de Alan Gross. Y eso es lo que está aquí. Si Cuba se decide a no mover una ficha en este sentido, las consecuencias podrían ser nefastas. Gracias, sí. Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel. Bueno, son las 7:50 minutos de la mañana. Por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan, algunos desde tempranito y otros que se han ido sumando paulatinamente a nuestra audiencia. Y vamos a hablar un poquito acerca del Puma, que dice hallarse en franca mejoría, así que está publicando su libro. Y por supuesto, un nuevo disco, a pesar de que es un tipo de música inspiracional. Así que una música pues religiosa, si le podemos llamar de alguna manera. El libro que acaba de publicar se llama El Puma y Yo. Y el disco que acaba de publicar se llama Directo al Espíritu. Dice, no puedo ir a las alturas todavía, pero en el nivel del mar, pues, no estoy teniendo problemas. Puedo cantar, hacer ejercicio y estoy en recuperación. Él tiene fibromatosis pulmonar.
Estuve hablando de eso hace unos días y lo vi en una entrevista acá por la radio, sí, donde se mostró recuperado, está haciendo pesas, ejercicio,
bueno,
gimnasio, en fin.
Dice que él están aplicando el tratamiento de células madre.
Exactamente, sí.
Y ese tratamiento, el que se lo están dando todos los años, le ha hecho sentirse muy bien. Así que el, no sé, el cantante de Culpable soy yo. ¿Te acuerdas aquella canción, Pavo, no? Real, canciones que siempre
Dueño
recordamos?
De nada.
Efectivamente.
Agárrense de las manos.
Él fue diagnosticado de fibromatosis pulmonar desde el año 2007. Así que ya lleva un buen periodo. Y desde entonces pues siguió trabajando mientras mantenía esa condición en silencio. Pero en septiembre pasado, que publicó su libro El Puma y Yo, él reveló que tenía esta enfermedad, que es una enfermedad incurable. Y dice que eso, incluso a principios de año surgieron pues comentarios y noticias alrededor de su muerte. Él la desmintió de inmediato, pero dice que muchísimas personas pues lo llamaban y le dejaban mensajes en el celular. Y cuando eran muchas personas de confianza, él le devolvía la llamada y le decía, hermano, esto es una llamada del cielo.
Sí, claro.
Me dieron permiso para hablar contigo, estoy en el más allá.
Así es.
Pero dice que la broma pasó, gracias a Dios, sintió el cariño de la gente, que lo tiene una alta estima. Así que dice que ya llegó a la época de su vida, y es cierto, en que no hay necesidad de triunfar.
Claro, claro, ya él triunfó y tuvo su
momento. Ya eso pasó.
Tuvo su momento, sí.
Ya eso pasó. Dice que lo que pasa es que en la vida uno tiene un compromiso moral y espiritual de seguir.
Así es.
De seguir batallando por su vida. Y el libro, este nuevo, El Puma y Yo, además de relatar sus memorias, dice que cuenta secretos nunca antes contados de su vida personal y profesional. Los pocos escándalos que conozco de la vida del Puma datan ya de muchísimos años. Fue cuando en los 80 con el Lila Murillo,
Lila
era
Murillo,
la esposa,
sí.
¿Verdad?
Sí, Lila Murillo es la madre de sus hijas.
Ajá. Sí. Y después cuando se casó con la mamá de Génesis.
Sí, con la cubana, que por cubana. Cierto no se le ha visto más nunca en ninguna parte a esa señora cubana.
Bueno, pues le acompaña todavía y está pues junto a él.
Claro, claro, claro.
Y acaba de publicar un disco, como ya te conté, de temas espirituales que se llama Directo al Espíritu.